Estoy por sacar un libro, la que estoy muy contenta. Se llama El despertar afectivo hacia un amor político. Y estoy muy contenta porque, bueno, entre otras cosas, se va a presentar en la legislatura y para mí es un gran honor, ¿no? Con presentadores de lujo, así que estoy muy contenta. Pero hay bastante movimiento con este libro, porque justamente yo hablo de los afectos en la política, ¿no? Y es decir, y el campo popular dejó muy de lado la dimensión de los afectos, a diferencia de que es el poder o la derecha que hace años viene trabajando con esa dimensión, ¿no? Con los afectos. Es decir, mira, el sobrino de Sigmund Freud, que era un tal Bernays, se llamaba, que vivía en Estados Unidos, que murió antes de que empiece el siglo XXI, este sobrino de Freud utilizó todos digamos, la teoría del tío, del inconsciente, del psicoanálisis, de la pulsión, para la propaganda, para las relaciones públicas, para aumentar el consumo. Lo traigo como ejemplo porque el campo popular, digamos, le parecía como que los afectos no corresponden a la política, ¿no? Entonces dejó un lugar vacante y ese lugar vacante lo aprovechó la derecha. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos una situación bastante complicada a nivel nacional. Es decir, la sociedad pasó por muchos golpes económicos, sociales, trágicos, dramáticos, la pandemia, bueno, todo lo que ya sabemos y lo que venimos diciendo, ¿no? Más una decepción con un gobierno frentista que bueno, que inclusive la gente del mismo frente está desilusionada con este gobierno porque no era lo que se esperaba, tampoco está conforme la gente de afuera. Entonces, esa insatisfacción fue muy bien aprovechada por la derecha. Es decir, como por ejemplo este personaje advenedizo en la política, pero no trae nada nuevo, ¿no? Este personaje Milei, que probablemente va a ser una buena elección, pero no porque tenga algo muy novedoso, porque su programa es ortodoxo, es más de lo mismo. Pero bueno, tiene ese aspecto de rebelde, y supo captar muy bien la insatisfacción de los jóvenes y de un sector que, bueno, que con toda razón está enojado, con toda razón. Y ese sector se va derechizando, pero no porque sea mala gente o porque. No, es porque nadie escuchó ese sufrimiento y este personaje de la derecha, este Milei, me parece que se monta porque la metodología de la derecha para usar los afectos básicamente es siempre la misma. Utilizan el odio, utilizan el miedo, utilizan la angustia, pero claro, ahora el odio y el miedo es hacia la política y hacia los políticos. Entonces, ojo que están los choriplaneros, ojo con la casta política, ojo que te roban, cuando nosotros sabemos muy bien que la política bien intencionada está para custodiar los derechos de la gente, ¿no? Es para garantizar salud, educación, etcétera. Pero claro, entonces hay todo un cuento, ¿no? De que el problema son los políticos y el problema es la política. Entonces, hay un trabajo sobre esta insatisfacción que está aprovechando la derecha, sin duda. Y el campo popular no supo aprovechar la insatisfacción social y el sufrimiento, no supo alojar el sufrimiento. Mira, es lo mismo, lo voy a hacer una extrapolación con el terreno religioso. El evangelismo supo captar mejor el sufrimiento de la gente, pero no, yo no estoy diciendo que sea mejor religión que el catolicismo, nada de eso. Estoy diciendo que hay algo del sufrimiento que el evangelismo supo captar y el cristianismo recién ahora, el catolicismo, está como repensando muchas cuestiones, ¿no? Como el abuso, como la sexualidad, etcétera. Pero quiero decir, en esa analogía que hago con el terreno religioso, a mí me parece que el campo, llamo campo popular a lo que no es el poder, ¿no? Esto es el campo popular. Entonces, se adormeció, ¿no?, en una retórica que apuntaba a justificar, ¿no? El presidente se pone en posición de víctima y, digamos, que justifica con la pandemia, con la deuda, con la guerra, con la sequía, y el que sale a trabajar todos los días y no llega a fin de mes y tiene hambre o tiene angustia, no le importa el relato triste del y tienen razón. Entonces, si viene alguien, ¿no?, y te dice, bueno, pero los políticos se quedan con tu plata, cosa que no es cierta, ¿no? No son todos los políticos corruptos, y trabajan con ese discurso de odio y con esa insatisfacción, y bueno, eso hace que va a haber o abstencionismo social, mucha gente va a estar desinteresada en las elecciones, o mucha gente va a votar en contra de sus propios intereses, va a votar por odio, por bronca, por venganza. Es un voto catártico, es un voto que no les va a servir para nada, es decir, porque la catarsis le va a durar 5 minutos y después va a estar peor. Entonces, es un voto afectivo, pero a mí me parece que hay que hacer un trabajo con los afectos, no hay que dejarlos de lado, porque no es verdad que los afectos son mala palabra, o son bárbaros, o no son civilizados, porque me parece que también se trabajó, la derecha trabajó con todo ese arsenal prejuicioso en relación a los afectos, y ellos trabajan con los afectos. Hace tiempo, el nazismo trabajó con los afectos, se inventó un enemigo que eran los judíos, y bueno, era un enemigo interno, y la lógica es la misma, es la invención del enemigo, ¿no?, como el culpable de todos nuestros males, y ese enemigo es el que nos roba, el que se aprovecha, y bueno, entonces es lógico, ¿no?, que la gente se oriente para, se vaya, porque dicen la gente se está derechizando. Bueno, en parte es lógico. Si el Estado... Nora, sí.
¿Cómo te va, Cacho Paz? Te saluda desde
Tacagal. ¿Cómo te va?
La verdad que es muy difícil no estar de acuerdo en el análisis que acabas de hacer, y hasta te diría, como militante del campo nacional de populares, sumamente difícil esgrimir alguna defensa, porque esta falta de reacción que tiene el gobierno hace que pase todo esto, ¿no? Que,
claro,
que estemos como adormecidos esperando el final. Y creo que en algún momento se minimizó la salida al terreno político de Milei, y hoy es una realidad que con muy poco, que con absolutamente poco, ha comenzado a construir un espacio. Sí. Coincido plenamente con vos, ¿no? Con la gente va a terminar votando por hacer una catarsis, y sabiendo que lo que viene es peor.
Sí.
Que lo que viene es peor. Pero en este afán de enamorar a la gente, digo, decir que el otro es peor que lo que somos no es elemento como para captar un voto. Y no hay ningún tipo de reacción. Digo,
Hay poca reacción,
tal cual. Tantas cosas se escucharon de discurso de odio, al punto de que ya no hay nada, no hay reacción, y uno dice, ¿cuándo el gobierno, que tiene elementos como para decir, che, lo que dijo Canosa, la otra periodista, que no recuerdo el nombre en este momento?
Laura Di Marco, bueno, esto es un escándalo.
Te grafico una situación, y con esto cierro mi participación. Hoy en la mañana, cuando hablamos en la producción de con Mariana Mamani, ella me decía que en Tilcara, le sorprendía que en Tilcara había jóvenes militando por Milei. Entonces, claro, Era una, claro. Algo llamativo, digo, algo que te enciende luces.
Y bueno, claro, pero escúchame, sí, tenemos 40 años de democracia, que nos dijeron que con la democracia se come, se educa,
Se vive y se educa.
se vive todo eso, y tenemos un 40% de pobres, ¿no? Y hay un sector y los jóvenes no tienen futuro, y hay un sector que queda excluido, y que y entonces mucha gente se siente estafada, y ese cuento
Totalmente.
que contamos era macana, y tienen
Totalmente,
razón,
totalmente.
¿no?
Ricardo Quiroga, desde la Quiaca, te quiere hacer una consulta. A ver, Ricardo.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nora Tolaba, de Radio Nacional La Quiaca? Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto.
Igualmente, escuchándola sobre este señor Milei, yo tuve la oportunidad de hablar con un representante de 35 comunidades originarias o aborígenes que tenemos acá en la Puna de Jujuy, y que ellos, a través de distintas asambleas, reuniones, y por el tema del litio, porque estas comunidades que están instaladas hoy acá en la Puna le dicen no al litio, no a la minería a cielo abierto, por ejemplo, no a la explotación de nuestros recursos naturales. Entonces, estas 35 comunidades, que son muchos pobladores, son muchos votos también, han decidido, por ejemplo, decirle no a Morales, que es el actual gobernador de la provincia de
Sí,
Jujuy.
sí.
Y por otro lado, en el orden nacional, por ejemplo, propulsar la candidatura o el apoyo a Milei, por ejemplo, ¿no? A mí me llamó la atención, digamos, la postura que hoy por hoy tienen nuestras comunidades originarias sobre este año, que es un año netamente electoral. ¿Usted qué piensa, digamos, de esta
Y
postura? Si no
yo
es una
pienso
postura definida, ¿no?
que hay un amor a las cadenas, no inconsciente, porque no hay gran diferencia entre Morales y Milei, no hay gran diferencia. Y se creen que Milei es algo, trae un cambio. Entonces ahí me parece que no supimos llegar a esa gente. No, yo no culpabilizo a la gente esa que va a votar a Milei. Creo que hay una falla de la política que nos llegó al territorio. Y bueno, entonces la gente necesita tener esperanza, la gente necesita tener ilusión. Y bueno, en el nazismo, Hitler fue elegido también por la voluntad popular. Entonces, pues fue elegido por el pueblo. Después pasó lo que pasó, pero la gente necesita ilusionarse con algo. Entonces, me parece que Milei supo ocupar ese lugar. Yo creo que a mí me parece que es necesario inventar un camino diferente al anterior. En el campo popular, ¿no? Me parece que la experiencia del frente de todos falló, como se dice, ¿no? Que fue sirvió para ganar las elecciones y falló en el sentido del gobierno, porque no, yo creo que el presidente no supo sintetizar las distintas voces. Me parece que quiso gobernar como con la lógica presidencialista, sin entender que esto era un frente, ¿no? Y que había que generar una mesa institucional. Pero bueno, lo que pasa es que para participar de un frente hay que dejar de lado los personalismos y los narcisismos, y a veces no es tan fácil. Entonces, bueno, lo concreto es que no se puede volver a lo anterior. Y creo que hay que ensayar un camino distinto, en todo caso, elaborar un programa político que se funde en el interés nacional, ¿no? Que frene lo que vos decías, el avasallamiento de intereses, ¿no? Que vienen por el litio, vienen por los recursos, que son, bueno, intereses colonialistas, extranjeros. Entonces, bueno, es necesario un frente nacional, democrático, popular, que sea capaz de frenar eso, cosa que no se hizo en el 2019. Entonces, yo creo que esta campaña se juega en el terreno de la insatisfacción. Mira lo que te digo, ¿no? Que la fuerza que logra recuperar la confianza y la esperanza de un sector que cayó en el escepticismo seguramente es la que va a ganar el próximo gobierno. Queda poco tiempo, ¿no? De campaña, pero yo creo que se dirime en el terreno de los afectos. La fuerza que logre capturar la insatisfacción y recuperar algo de la confianza y la esperanza, esa fuerza va a tener chance seguramente de ganar el próximo gobierno. Pero hay que saber escuchar ese sufrimiento, ¿no? Y no venir con cuentitos y relatos, que esto, que lo otro. Me parece que en ese sentido, como les decía, ¿no? Yo creo que el poder neoliberal supo captar mucho mejor el trabajo con los afectos. Y supo, logró esto que vos me decías, ¿cómo puede ser que una comunidad aborigen vote a Milei? Porque yo te contesté, bueno, se termina amando las cadenas, ¿no? En el sentido de que, bueno, se cree que justamente el que más lo va a someter, el que más lo va a explotar, se está votando eso. Se está votando eso. ¿Pero por qué? ¿Porque son tontos? No. No, porque necesitan creer y ellos están llegando a esa dimensión. Entonces, el poder supo estimular ideales, identificaciones de consumo, de odio, etcétera, de acumulación, y supo colonizar partes del aparato psíquico que no vienen al caso desarrollar ahora, pero son distintas instancias del sujeto. Entonces el sujeto cree ¿no? que se autoexplota a sí mismo, no necesita de un patrón o de un explotador, se autoexplota. Empieza a consumir, consumir, ¿no? Porque son modelos ideales, imperativos, ¿no? que se estimulan desde lo social y el sujeto termina comprando o siendo colonizado y pensando que él quiere eso. Yo llamo eso, hay una obediencia inconsciente que se explica con distintos mecanismos de identificación, de ilusión, de sugestión, y el poder supo trabajar todos esos mecanismos y bueno. Entonces ahí nosotros, los que formamos parte de la democracia nacional y popular, nos quedamos cortos, nos quedamos cortos.
Nora,
Sí.
¿cómo te va? Norma Vergara, acá de Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Muy fuerte todo lo que decís. Y me pregunto, ¿cuál es el camino? ¿Qué tendría que hacer? Alguien referente a la política debe estar escuchando nuestro programa regional hoy y se preguntaría, ¿no? ¿Cuál sería el camino que tenemos que llevar adelante para tratar de saciar un poco ese amor y ese odio que escuchamos hablar y que lo hemos hablado hoy, lo comentaba el compañero Juan Carlos Páez, como Claudia, como Ricardo, ¿sí? Que emana, no solo pasa a nivel nacional, también pasa en cada uno de nuestros lugares, en cada una de nuestras
Claro.
provincias, a través de los trolls, ¿sí? De alguna manera,
Sí.
esos Facebook truchos que atacan principalmente cuando hay una figura política que por allí es mucho más fuerte y cuando es una mujer, yo creo que van por ahí, cuando
Sí.
es una mujer, cuando se trata de una mujer.
Sí, por supuesto. Pero un poco, vos decís, ¿qué hay que hacer? Y yo creo que te diría que lo que le dijo el consejo que le dio una mujer, justamente, que tuvo 600 acusaciones y causas en tribunales y en el Poder Judicial, porque es mujer y porque se animó y se anima a contradecir y a poner un puntito a los intereses coloniales, ¿no? Que viene, o extranjeros que vienen a llevarse las riquezas. Esa mujer se llama Cristina Fernández. Y nos guste o no, pero fue la única que pudo cuestionar la democracia, cuestionar la justicia. Entonces, por eso tiene 600 causas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esa mujer le dio un consejo a Alberto Fernández el día que asumió, que Alberto no le dio bolilla, seguramente subestimó. y la subestimó. Y entonces Cristina le dijo, mire, presidente, si usted escucha al pueblo, el pueblo siempre lo va a seguir, siempre lo va a apoyar. Entonces usted va a tener que elegir entre escuchar al pueblo o conciliar con las tapas de Clarín. Y el presidente lamentablemente no le hizo caso y se fue aislando de a nivel de interno del Frente de Todos, porque no cumplió su promesa electoral de primero los más vulnerables o no vamos a pagar al Fondo Monetario con el hambre del pueblo, no cumplió. Entonces, se fue aislando también a partir de la foto famosa, que bueno, viene al caso, pero de ahí en más se fue aislando del resto de lo social y de al interior del Frente de Todos también. Entonces, ¿por qué? Porque no escuchó, porque habla, y a él dice que no le gustan los relatos, pero relata y justifica, y hay que escuchar, y lo que hay que escuchar es el sufrimiento, y prestar ahí la oreja y la escucha, y poner el cuerpo y buscar soluciones. Entonces es por ahí que vas a conseguir el amor del pueblo, y es por ahí, y es algo que Cristina le dijo a Alberto, no se lo guardó ese secreto. Y bueno, es por ahí, que escuchando el sufrimiento, alojando el sufrimiento, ese es el camino. Y bueno, después comunicar, ¿no? Por supuesto, no tapar los problemas, sino buscar soluciones comunes. Yo creo que es por ahí. Y en lugar de, bueno, lo que hace la derecha es siempre el odio, la mentira, porque es el único poder que tienen. Ellos no tienen el amor del pueblo, tienen el odio. Y en base a eso, en base al odio y la venganza, bueno, ahí ellos parece que pueden ir consiguiendo votos. Después no pueden gobernar, porque esto le pasó a Bolsonaro, esto le pasó a Trump, esto le pasó a Macri, no pueden gobernar.
Hola Nora, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Augusto Venturo desde Radio Nacional Santiago del Estero. Sí, la verdad, yo soy un convencido total de que todo esto viene de allá de arriba del norte, ¿no? Más conocido como Yanquilandia. Sí. Claro, los preparan tan bien, que bueno, se genera todo esto. Y yo lo que veo es que no hay un techo, digamos, en esto de los discursos del odio que se replican por los distintos medios hegemónicos, ¿no? Ahora ENACOM va a sancionar, digamos, a estas conductoras, ¿no? Por lo menos así tenía entendido. Y digo, ¿es suficiente esto o habría que ir un poco más? Digo, me refiero a ver, algún anteproyecto, alguna ley que regule de alguna manera esto, porque es imparable lo que se ve día a día con lo que se genera, ¿no? Con estos discursos de odio.
No, yo creo que nosotros tenemos una base, que es la ley de medios, ¿no? Que está casi fuera de juego, pero tenemos una, como para empezar, a lo mejor no es suficiente, hay que repensar algunas cuestiones.
Lo que pasa que en esa ley, cuando asume Macri, ha derogado unos artículos importantes que, bueno, ha quedado como ahí, como en stand-by, digamos, como que esas son las herramientas para que uno pueda aplicarlas.
Pero claro, y ahí tendríamos una comunicación un poco más democrática, porque la comunicación está completamente concentrada, los dueños de la verdad son los dueños de Clarín, digamos las cosas como son, ¿no? Y los periodistas llamados periodistas son empleados que trabajan para una corporación y tienen que decir el guión que les dicen que tienen que decir. Entonces, y están hablando de las causas inexistentes en el sentido de que no hay ni de Cristina y se pierden tiempo con eso y el odio y mucho más no avanzan, ¿no? Entonces, por supuesto que hay un plan para la Argentina, para muchos países de América Latina, ¿no? Le pasó a Lula, se comió una cárcel de 300, de más de un año, bueno, pero también hay que volver a entusiasmar y confiar en la política, porque no tenemos ninguna otra herramienta, los pueblos, ¿no?